Y a luz de la linterna, el saludo es a José Luis Dader, que es catedrático de Periodismo y Comunicación Política de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Después del resultado del domingo, las elecciones europeas en España, el partido del gobierno, el Partido Popular, ha dicho que tiene que mejorar la comunicación con la sociedad. ¿Cómo se mejora desde un gobierno la comunicación con la sociedad?
Bueno, requiere efectivamente un esfuerzo, porque está claro que vivimos en una época en la que la comunicación política se convierte en una herramienta fundamental para la política. Y quizá eso es un asunto que los partidos más, digamos, acostumbrados a gobernar no terminan de digerir o no terminan de adaptar, sobre todo cuando surgen nuevas fuerzas que quizá tienen poco de política, pero tienen mucho de comunicación y sobre todo de comunicación espectacular y publicitaria.
No es lo mismo la comunicación política que la política de comunicación, ¿no?
Por supuesto que no, claro.
Comunicar decisiones como subidas de impuestos o recortar gastos nunca es fácil, ¿no?
No, evidentemente que no, y como decía, y menos aún en la época en la que estamos, donde hay un clima dominante de lo que yo califico en mis clases de sentimentalización de la política o democracia de las emociones diarias, en el sentido de que se impone una visión de la vida muy de búsqueda de los maximalismos totales, de la ausencia de cualquier tipo de contraprestación, de cualquier tipo de sacrificio, etcétera, y entonces en una exigencia constante de algo que nos emocione, algo que nos llene completamente de felicidad inmediata, pues es muy difícil venderle a la gente que no queda más remedio que hacer recortes o que no queda más remedio que ajustarse el cinturón y ese tipo de cosas. Entonces, en otra época quizá ese tipo de planteamientos resultaban más digeribles por los ciudadanos y los gobiernos que tenían que recurrir a ese tipo de medidas pues lo tenían relativamente más fácil para ser comprendidos. Hoy en día eso no es así. Y eso lo que requiere, aparte de quejarse, es dedicar muchas más dosis a una pedagogía política que muchas veces los gobiernos, como digo, pues no asumen.
Por eso los asesores de comunicación del Partido Popular les recomiendan lo del perfil bajo.
Pero para mí, desde mi punto de vista, eso es un error, porque al final los que sí entran con decisión al campo de la discusión política desde planteamientos muy, como decía, muy publicitarios, muy sí, maximalistas, pues acaban efectivamente arrinconando y dejando en una situación de simplemente defensiva y vergonzante a los que intentan pasar desapercibidos, porque efectivamente las otras fuerzas son conscientes de que lo que tienen que hacer es todo lo contrario, o sea, estimular todavía más, generar más polémica, generar más agresividad dialéctica y entonces todavía tendrán más posibilidades de dominar el eje de la agenda de la discusión.
Es decir, como el lema es que no se entere nadie de que el PP está gobernando, ¿no?
Sí, pues parece que esa efectivamente ha sido la estrategia de comunicación política del Partido Popular, no en los últimos 4 años, yo casi diría en los últimos 20, y entonces pues eso le ha podido servir en unas épocas de cierta estabilidad política y cierta bonanza económica, pero en momentos donde existe crispación, existe frustración y mucha gente demanda soluciones inmediatas, no basta con quedarse en silencio, porque a las pruebas nos vamos remitiendo, ¿no?
Renunciar a ir a programas de televisión, a debates, por ejemplo, en La Sexta, en Cuatro, dejando ese hueco a otros, ¿eso qué efecto provoca en el espectador? ¿Que el PP tiene miedo a ir a esos sitios o que está por encima de esos debates?
Bueno, quizá los asesores que deciden hacer eso pueden considerar que efectivamente van a ser capaces de crear la imagen de que ellos están por encima. Pero el problema de quien no entra a una discusión es que definen por él su imagen. Intentando hacer el máximo esfuerzo de defender la propia imagen, al final la propia imagen queda en manos de quienes la van a moldear desde unos puntos de vista y con unas adjetivaciones y unas y unos calificativos completamente negativos para ellos.
Todo lo contrario es el caso de este profesor, Pablo Iglesias, y Podemos. Él mismo ha reconocido, y la cita es textual, que se ha valido del circo y del cinismo de la televisión, del mensaje directo, para su éxito.
Sí, yo estoy ahí plenamente convencido. Yo creo que es un, no solamente él, sino supongo que la gente que le rodea, unos grandes estudiosos de cuáles han sido los mecanismos que ha utilizado Barack Obama en Estados Unidos y los están aplicando aquí en España a pequeña escala. Fijaros que hasta el propio nombre del grupo Podemos es Yes We Can, o sea, es exactamente lo mismo. Sobre todo es una muy hábil combinación de algo que los partidos o muchos partidos políticos españoles todavía no han entendido, que es, por un lado, usar efectivamente la escenificación televisiva, pero al mismo tiempo apoyándose en las redes sociales, al mismo tiempo usando las nuevas tecnologías de la comunicación. Eso Barack Obama ya en su primera campaña de 2008 lo utilizó de una manera magistral porque, por un lado, era el personaje carismático y llamativo y peculiar que aparecía en las portadas de todas las revistas y en los noticiarios de televisión, pero al mismo tiempo puso en marcha toda una red silenciosa de comunicación a través de correos electrónicos, a través de mensajes en redes sociales, que fue generando grupos de apoyo que en un momento determinado eran mucho más poderosos y mucho más importantes que sus apariciones en televisión. Yo creo que aquí el grupo Podemos y en particular el líder de este grupo pues han manejado muy bien esas dos cosas. Incluso si hubiera tiempo a hablar un poquito de ello, sí. A mí me ha llamado especialmente la atención la forma tan magistral que han tenido para utilizar algo muy polémico como ha sido la utilización de la fotografía del líder insertada en la propia papeleta de votación, que ha sido algo, pues como digo, muy, muy especial. Porque, por una parte, cabría pensar que ante esa utilización en la que han aprovechado unos agujeros, unos huecos que tiene la ley electoral española, si hay tiempo también sería interesante hablar de lo trasnochada y obsoleta que es la ley electoral española que actual, pero aprovechando ciertos huecos que tiene la ley, pues han insertado efectivamente la imagen de él en la papeleta. Entonces, ante eso, cabían dos cosas. Una, que hubiera habido una reacción diciendo esto es ilegal, esto no se puede aceptar, y entonces se hubiera convertido en víctima, se hubiera producido una gran discusión acerca de si una gente que está empezando pues se les quería privar de el derecho a la discusión, a la participación, etcétera, lo cual le hubiera venido muy bien, porque convertido en víctima pues hubiera tenido mucho, mucho más desarrollo. Pero la otra opción, que es la que al final ha ocurrido, es que se ha convertido también en motivo de discusión en las redes sociales por la vía de hasta qué punto un partido que se considera de participación colectiva, de búsqueda de los movimientos asamblearios, etcétera, pues utilizaba herramientas del personalismo típico de la vieja política. Entonces, esa discusión le ha venido muy bien porque le ha dado más reconocimiento en espacios de izquierda y de izquierda extraparlamentaria, donde en principio tenía que competir con otros grupos que llevaban ya un cierto tiempo de actividad, como puede ser Equo y algunos más, la propia Izquierda Unida, pero que le ha servido precisamente para ser reconocido. Y entonces eso lo ha manejado muy bien. Y en último término, le ha servido también para que a la hora de llegar a las papeletas en las mesas electorales, pues
se la gente dijera, ese es el de la tele.
Exactamente, era el hecho insólito que, repito, con la propia ley electoral, por lo menos con el espíritu de la ley electoral en la mano, se podía calificar de competencia desigual, como mínimo.
Entonces, todo es el resumen de lo que es el mensaje directo. Es decir, sin la televisión, solamente en redes sociales y en calle, hubiera sido imposible sacar en 3 meses 1.300.000 votos.
Sí, pero ahí está. Pero es un mensaje de pinza o utilizando dos tecnologías aparentemente muy diferentes, pero muy bien combinadas. Por un lado, digamos, una tecnología más tradicional, más clásica, que es la del espectáculo televisivo, pero por otro lado, la otra tecnología que produce movimientos de conexión múltiple uno a uno, que es la que proporcionan las redes sociales.
Esta manera de utilizar estos medios de comunicación desmonta esa idea de que las elecciones se ganan con los telediarios de las televisiones públicas.
Bueno, eso empieza a cambiar. De hecho, en Estados Unidos ha cambiado. Sí. Yo creo que realmente los partidos políticos españoles están todavía muy rezagados con respecto a las estrategias de campaña que se siguen en Estados Unidos ya desde el año 2008 y en otros países, incluso también como Gran Bretaña. Aquí, aunque efectivamente tenemos herramientas online en campaña, no pasan de ser pequeños juegos, o sea, utilización cuestiones muy básicas, como es pues tener unas páginas web más o menos elaboradas, un cierto uso, a veces incluso excesivo, de Twitter para más bien comunicarse con periodistas o con pequeños grupos, pero no hay la utilización de grandes comunidades de base que, en el caso de Estados Unidos, se nutren de herramientas logísticas a través de la red para, en realidad, esos grupos crear sus propias campañas de contacto personal en barrios, en pequeños municipios, en fábricas, en universidades, etcétera. Y eso todavía, yo creo que aquí está muy poco desarrollado. En cierto modo, yo creo que la acción de Podemos empieza a ser un ensayo de estas opciones.
Uh-huh. Y para terminar, lo que queda claro es que hay una ruptura entre la ciudadanía y sus representantes políticos, y por esa brecha se ha colado el que se ha puesto la cara en la papeleta, ¿no?
Sí, eso es cierto, pero efectivamente ahí vamos a otra cuestión que está ocurriendo no solamente en España, sino en muchos otros países, que es cómo en esos momentos de crisis los vendedores de humo, pero humo bien envuelto, con un envoltorio muy atractivo, pues se abren camino. Quizá a mí la sensación que me da comparando con otros países es que a lo mejor en España estamos viviendo con un año y pico de retraso el movimiento de Beppe Grillo y su movimiento Cinco Estrellas en Italia, que en cierto modo ha empezado a remitir. En cierto modo, la gente en Italia ha empezado a enfrentarse al realismo de la política y a ver que simplemente con frases felices y con declaraciones de conseguir la felicidad universal inmediatamente, pues tampoco se llegan a resolver los problemas reales.
José Luis Dader, catedrático de Periodismo, Comunicación Política de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Gracias por estar a La Linterna, profesor. Hasta otra ocasión. Buenas noches.
De acuerdo. Buenas noches. Hasta luego.